Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco nos preparamos para conversar con los expertos junto a Polo Ramírez.
Así es, hoy como excepción estamos sin Pancho Aravena, ya lo vamos a tener en las próximas semanas. Fíjense que el sector agropecuario es, obviamente que eso incluye no solo la agricultura, sino que también la actividad ganadera, es la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, esto después del sector energético, de generación energética, esto tanto en Chile como a nivel mundial. Y por eso, la verdad que conocer las fuentes, las características y obviamente proponer o desarrollar estrategias para mitigarlos es tremendamente importante. Y para hablar acerca de esto, tenemos un gran invitado. Vamos a conversar a continuación con el profesor Francisco Salazar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, y además lidera un proyecto que, les decía yo al principio del programa, el título es largo, pero ya nos va a explicar paso a paso, como se suele decir ahora, en qué consiste y qué se trata. Balance de carbono como hoja de ruta para la generación de sistemas productivos agropecuarios carbono neutrales. Así, tal cual. Pero es una investigación tremendamente interesante, la cual queremos conversar. Profesor Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes y buenas tardes a los auditores de Radio Duna. Encantado de estar en tu programa.
No, muchísimas gracias y encantado nosotros de tenerte acá, Francisco. Y cuéntanos un poco acerca, a ver, partamos por el principio. Lo que yo decía es la generación de gases de efecto invernadero a partir de la actividad agropecuaria. Claro, en una primera mirada y cuando uno recién se acerca al tema dice, bueno, pero ¿de a dónde? ¿Ah, por qué? Si es una actividad, uno diría, tan natural, ¿no es cierto?, tan limpia, pero tiene una generación de gases de efecto invernadero que es tremendamente importante. ¿De dónde provienen?
Sí, bueno, al igual que todas las actividades productivas, tanto se captura como se genera también gases de efecto invernadero. En el caso de la agricultura viene principalmente de la fermentación entérica de los animales, quiere decir los gases que emiten los animales producto de la alimentación, también el manejo del estiércol, la aplicación de fertilizantes y así entre otros. Esas son las principales las fuentes que están emitiendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Eso en el caso, sobre todo, es muy notorio, ¿no es cierto?, en el tema de la industria de la carne de vacuno, digamos, de los bovinos, ¿no?
Sí, bueno, ha estado toda esta controversia, ¿cierto?, de sobre todo pues, poniendo en primer plano a los bovinos, a las vacas o a los bovinos de carne como emisores de gases de efecto invernadero. La verdad que son contribuyentes, pero no tan importante como otros sectores, como por ejemplo la energía, que en el caso de Chile incluso es mucho más relevante. El sector energía en el país genera el 78% de los gases de efecto invernadero, y solo el 10,5% generado por agricultura, que incluye agricultura y ganadería.
La idea de este proyecto del cual estamos conversando, bueno, tiene que ver con el análisis de la propia generación, digamos, con el origen de estos gases, de qué manera la agricultura, la actividad agropecuaria en general, aporta a la generación de gases de efecto invernadero, o tiene más bien que ver con la mitigación y la búsqueda de fórmulas de mitigación.
Las dos cosas, eso es lo bueno. Ahí, aprovechando, digamos, lo que planteas, este es un proyecto que tiene el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y congrega a las principales naciones gremiales del sur de Chile. Lo que se quiere hacer acá, nosotros como país hacemos un inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es a una escala regional y podemos llegar a una escala incluso comunal. Pero que lo que queremos hacer ahora es hacer un zoom a nivel predial, a nivel de predio, y tomar estos predios como ejemplo para saber en qué etapa estamos, ¿ya? En qué nivel estamos, de cuánto estamos emitiendo por un lado y cuánto estamos capturando. ¿Y por qué eso? Porque la producción ganadera en Chile es principalmente llevada en sistemas pastoriles, acá en el sur, donde se produce el 80% de la leche y sobre el 70% o 60% de la carne. Entonces, estos sistemas pastoriles, las praderas tienen el potencial de capturar carbono, y por otro lado también nuestros predios tienen mucho bosque. Si obviamente conoces el sur de Chile, tú te gustan las mountain bike, parece, entonces has paseado por acá y te has dado cuenta, digamos, de que los campos están con muchos bosques, y esos bosques están capturando. Entonces se está haciendo, si bien el sector emite por otro lado se está capturando, y ha sido un tema sentido por parte de los productores el poder saber en qué estado estamos referente a eso. Nosotros a nivel metodológico no habíamos podido llegar a un nivel tan pequeño, que es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto, que también lo vamos a hacer para cultivo, donde hay otras acciones gremiales que nos están acompañando ahí, y también en el caso de frutales, porque los frutales también, como son árboles, están creciendo, también tienen el potencial de capturar carbono.
¿Cómo se hace este trabajo, sobre todo el trabajo de campo? Porque dices tú, esto es un zoom, ¿no es cierto? Mirar, sí, de alguna manera con lupa y cada uno de los predios. Sí. Les recuerdo que estamos conversando con Francisco Salazar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
Sí. Mira, se usa una metodología estándar, que es una metodología internacional, de un panel internacional de cambio climático, y que genera, digamos, una metodología de cómo poder trabajar. También utilizamos datos que son datos nacionales en base a investigación, ¿ya? Y con eso podemos estimar cuánto genera, por ejemplo, una vaca de acuerdo a un tipo de alimentación con un nivel productivo de leche y así, ¿ya? Y eso nos permite llegar a un valor finalmente de cuánto CO2 equivalente está emitiendo ese animal y cuánto, por otro lado, podrían estar capturando los bosques. Entonces, la idea es que nosotros vayamos a nivel de predio y aquí el manejo de la información que hay en los predios de con qué se está alimentando a los animales, cuántos fertilizantes se está aplicando, cuáles son los manejos que se están realizando, cuál es la producción de leche, la producción de carne. Todos esos datos los metemos y los trabajamos y finalmente nos dan valores de cuánto se está emitiendo. Y por otro lado, como te mencionaba, nosotros estamos trabajando en este proyecto con el Instituto Forestal, con Infor, que son nuestros socios estratégicos, y nos permite, digamos, ellos van a hacer toda la parte de bosque, y ellos tienen estimaciones de cuánto captura, por ejemplo, una hectárea de eucaliptus, cuánto captura una hectárea de árbol nativo, o etcétera.
Y eso, claro, son estimaciones que existen, pero eso se ratifica en el terreno, es decir, por decirlo, ustedes van, sí, van y miden los gases que emiten, sí, las vacas, miden, sí, ¿de qué manera se mide, por ejemplo, el caso de la captura? Que eso ahí me intriga. Sí. El tema de los gases, no, uno se lo imagina un poco.
Sí, sí, sí. Mira, nosotros también, como INEA, como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tenemos una línea de trabajo hace bastantes años en gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y paralelo a este proyecto, también tenemos otros en los cuales estamos evaluando distintas dietas de animales y versus la generación de gases de efecto invernadero, o la aplicación de fertilizantes o la aplicación de estiércol al campo y cuánto están emitiendo aplicar cierta cantidad o kilos de eso. Por otro lado, nuestros socios, el Instituto Forestal, está haciendo estudios de cuánto crecen los distintos árboles y cuánto están capturando, o sea, cuánto carbono se va acumulando en la biomasa que se va generando, ¿ya? El carbono es así, es un ciclo, se puede capturar o se puede liberar. Un incendio, por ejemplo, libera mucho carbono, ¿ya? Y por lo tanto, el peor negocio que hemos tenido en Chile, cuando hemos tenido otro negocio, por llamarlo de una forma, pero el peor tema que hemos tenido es cuando han habido estos incendios grandes, como los que hubo hace unos años atrás, en los cuales nosotros emitimos mucho CO2, producto de que ese carbono que está capturado por los árboles pasó al ambiente.
Estamos conversando con Francisco Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. ¿Y cómo se pasa, digamos, a la etapa de las propuestas de mitigación de una manera que tenga efectivamente relevancia? Porque uno puede decir, bueno, a lo mejor hay que hacer, me imagino yo, modificaciones en los alimentos, en el manejo, en cierta disposición de ciertas cosas, etcétera. Pero si seguimos, si uno lo mira desde el punto de vista mucho más global, si seguimos consumiendo carne como lo estamos haciendo actualmente en el mundo, la verdad que esas medidas de mitigación me parecen un poco, digamos, pequeñas, ¿no es cierto?, para la dimensión del problema.
Sí. Mira, la verdad que nos hemos ido siendo más eficientes. Ya en el país, en lo que es producción de leche y producción de carne, el número de animales ha ido decreciendo, pero estamos produciendo más carne y más leche. Uh-huh. Entonces, eso significa que se están alimentando mejor los animales, que se están haciendo sistemas productivos mucho más optimizados, ¿ya? Y por lo tanto te permite generar un producto con una menor huella de carbono. O sea, lo más ineficiente sería producir, tener un animal que produzca muy poca carne o muy poca leche.
Yeah. ¿Ya?
Nuestros sistemas hoy día tratan, digamos, de optimizar a través de tecnologías y de lo que tú preguntas, de medidas de mitigación, incorporar fertilizantes especiales o mejorar la alimentación, por ejemplo, reducirla, aumentar la digestibilidad de los alimentos, y te permite, digamos, sincronizar qué es lo que le estás dando al animal. De hecho, los animales tienen sus nutricionistas, al igual como los tenemos nosotros, algunos, y te permite, digamos, tener la alimentación óptima para el animal, para producir una cantidad, la mayor cantidad de leche o la mayor cantidad de carne.
Esto, este estudio se va a traducir entonces, este proyecto, en propuestas para el manejo, digamos, va a tener ese resultado.
Sí. Un componente del proyecto es eso, es generar una metodología de cálculo que nos permita llegar a otros predios. Es un proyecto, la verdad, bastante innovador, bueno, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria, por eso su nombre, y que tiene el foco justamente de buscar medidas que nosotros podamos implementar, medidas que sean, por un lado, técnicamente factibles, pero también económicamente factibles, porque nos serviría tener una medida muy buena que finalmente el productor no la puede implementar. ¿Ya? Hoy día hay opciones, y hoy día hay un rango de opciones de poder hacer mejor las cosas. Y un poco ahí apunta el proyecto a ver qué podemos mejorar. Qué podemos mejorar desde el punto de vista de producción animal, desde el punto de vista de los cultivos donde estamos trabajando, los frutales también, y también desde el punto de vista del manejo del bosque, para mejorar y hacer un balance, digamos, positivo, yendo a lo que el gobierno ha planteado de tener un país carbono neutral al año 2050.
Claro, y medidas como las que eventualmente van a proponer ustedes, ¿tienen la dimensión como para realmente ser un aporte significativo en ese objetivo?
Sí, sí. Uh-huh. Para allá un poco enfoca esto. La verdad que este es un proyecto de un año, después seguirán otras iniciativas, digamos, que se sumarán a esto. Esto es algo que estamos trabajando a nivel nacional, pero también otros países que también son ganaderos, como Nueva Zelanda, como Irlanda, Australia, también están trabajando en las mismas temáticas y buscando, digamos, las mejores opciones para poder producir más y con un menor impacto al ambiente. Yo creo que es un poco es la línea que está tomando la agricultura y el sector ganadero para ser mucho más eficiente.
Estamos conversando con Francisco Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. No hemos metido acá un elemento que no sé de qué manera está considerado en el trabajo de ustedes, que es el agua. Y también obviamente plantea desafíos medioambientales en el sur de Chile. Hay escasez de agua también prácticamente en todo nuestro país. ¿De qué manera o qué papel juega el agua en la investigación que están haciendo ustedes?
En este proyecto específico no está involucrado el tema agua, ¿ya? Uh-huh. Pero tenemos otros proyectos como INEA en los cuales estamos trabajando justamente para optimizar el uso del agua en cultivos o en praderas, o colocar cultivos o praderas que sean que requieran menos agua. Entonces un poco se está trabajando de distintas formas esa temática. Uh-huh. La verdad que se puede hacer mucho. Chile riega bastante, digamos, sobre todo en la zona centro-norte, y se puede optimizar mucho el sistema de riego a sistemas muy muy eficientes. Y un ejemplo de eso es lo que hacen los israelitas, ¿cierto? Produciendo en zonas que son de extrema sequía y así son muy eficientes, digamos, en el uso del agua. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido el agua en abundancia. Y lo que tenemos que saber es que hoy día no es esa condición. La tenemos mal distribuida y tenemos que hacerlo mejor tecnológicamente para poder producir también en balance con el ambiente.
Claro, eso, porque muchas veces la mirada es lo que hay que hacer es juntar agua, digamos, de alguna manera dando a entender que se va a seguir utilizando de la misma forma como se utiliza hoy día. Tú lo que dices es, aquí el camino es distinto, el camino es la tecnificación finalmente del riego, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y de hecho eso se ha estado haciendo con sistemas, con sensores, con uso de imágenes satelitales. Hoy día hay una serie de apoyo, de uso de drones, hay una serie de herramientas tecnológicas que te permiten optimizar mucho más el uso del agua.
Francisco, esto, a ver, tú decías, se va a convertir en una serie de propuestas, de recomendaciones, y van a tener qué tipo de posibilidades de utilización. Esto va a estar disponible para todos los agricultores. ¿Cuál es un poco el resultado práctico, digamos, de la investigación?
Sí, nosotros queremos generar esta metodología de trabajo a nivel predial que se pueda replicar a otros sistemas productivos y que sea de uso para los productores o para el sector público también, para hacer también estimaciones en otras zonas. O sea, uh-huh. Tiene una mirada hacia los dos lados, ¿ya? Uh-huh. Posiblemente los que van a estar utilizando estas herramientas van a ser los asesores o los que estén teniendo bastantes predios, digamos, en los cuales están trabajando, poder utilizar estas herramientas para mejorar su manejo.
Y una última pregunta, casi especulativa. ¿Tenemos o estamos bien encaminados para alcanzar esa carbono neutralidad del año 2050?
Yo creo que sí, que como país hemos ido trabajando en eso. Tenemos la gran ventaja de que tenemos hartos bosques, ¿ya? Y eso nos permite, digamos, ser mucho más eficientes. También se ha ido reemplazando las energías fósiles por energías, que se pueden, como energía eólica o energía solar, y eso también ha sido algo un impacto bastante bastante importante. Así que yo creo que vamos bien encaminados. De hecho, hoy día tenemos regiones que son carbono neutrales o que capturan mucho más carbono del que están emitiendo.
Así, pero como país. ¿En el sur?
Sí. En el sur sobre todo, uh-huh. donde está la mayor población forestal. Sí, de hecho, la décima región, por ejemplo, la región de los ríos, Coyhaique, son regiones que estamos capturando mucho más que lo que estamos emitiendo.
Ya, pues es un desafío que de todas maneras ambicioso, parece lejos, pero no es tan lejos, y aparentemente sí. En el caso de Chile, alcanzable.
Sí, y lo bueno que tenemos es todo el apoyo del sector privado a través de Fede Leche, Fede Carne, el Consorcio Lechero, la Corporación de la Carne, SOFO y la Asociación de Avellanos de Patagonia, que nos permite, digamos, tener a nuestros socios, a los que van a estar interesados en esto, conversando de estas temáticas, lo cual es muy bueno. O sea, nosotros ponemos la parte técnica, ellos ponen el día a día, ¿cierto?, con lo que está pasando en sus predios, y generar propuestas trabajadas en conjunto, digamos.
Francisco, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Pablo, muchas gracias por tu invitación y encantado de haber participado.